¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez y hoy es imposible no citar la fuente del tema por el que vamos a hablar porque se trata de una voz autorizada, de un periodista ganador de premios Pulitzer. Y para hablar sobre este tema estoy junto al analista internacional y director del Instituto Español de Geopolítica, Juan Aguilar. Juan, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Muy bien, un placer como siempre.
Muchísimas gracias, Juan. Y bueno, vamos a empezar por el título porque ya la noticia ha corrido como reguero de pólvora por las redes. Todo el mundo la conoce. Los medios occidentales no le han dado, digamos, la importancia que tiene, seguramente por el tema del que trata, ¿no? El periodista es Seymour Hersh y desde el título ya lo dice todo, cómo Estados Unidos eliminó el oleoducto Nord Stream y como Copete escribe el New York Times, lo llamó un misterio, pero Estados Unidos ejecutó una operación marítima encubierta que se mantuvo en secreto hasta ahora. Firmado por Seymour Hersh, aparece en su propia página web. Y bueno, Juan, te doy libertad para empezar a hablar de este tema.
Bueno, pues a ver, yo creo que lo primero que hay que decir es cuál es la importancia de este artículo. Porque el artículo realmente no descubre quizás el principal misterio de este asunto, de la voladura del Nord Stream, que es quién lo hizo. Y digo, no lo descubre porque ya estaba descubierto. A nadie se le escapaba que había sido un país occidental. De hecho, así lo confirma el fiscal general alemán, que en el procedimiento abierto por este asunto, ya dijo recientemente, hace nada, yo creo que fue 2 días antes de la publicación del artículo de este hombre, que descargaba a Rusia de toda responsabilidad y decía, bueno, pues con esa típica cosa de los juristas, de hasta no tener las pruebas definitivas, no dar nada por sentado, pero que había sido un país occidental, que no se descartaba que hubiese sido un país occidental. Esto lo sabíamos todos, es cierto, cualquier analista, simplemente con los datos que se tenían, ya se sabía que en esa zona absolutamente cubierta por la OTAN, todo apuntaba que había sido un país occidental. Podía dudarse si era la intervención de Noruega, Suecia o Dinamarca, o de Polonia y el Reino Unido, y que detrás de todo estaban los Estados Unidos de América, porque además lo habían dicho. Lo habían dicho incluso públicamente Victoria Nuland y Biden en su momento, antes del comienzo de las operaciones militares en Ucrania. Y esto era un plan que venía ya hecho, pensado, planificado y estudiado desde mucho antes. Con lo cual, la sorpresa del artículo de este periodista no es quién ha hecho la voladura del Nord Stream, sino el cómo. Es decir, por primera vez aparece un relato de unas fuentes que, lógicamente, él no puede delatar, como buen profesional del periodismo, no delata la fuente, pero sí que da un relato creíble, coherente y con datos de cómo se ha desarrollado esta operación. Y eso es lo importante, ¿no? Es decir, ya no solo la sospecha de quién ha podido ser, sino que hay evidencias indirectas. Seguramente si fuera ante un tribunal y se pudiera llamar a esa fuente, serían evidencias directas de quién ha cometido un acto de guerra. Porque es que no nos olvidemos, lo dice el propio, que en definitiva, esto es un acto de guerra. Es una agresión de la OTAN, porque participan los Estados Unidos y Noruega, que son dos países de la OTAN, y por lo tanto es una agresión de la OTAN contra intereses rusos y alemanes, que es otro socio de la OTAN. Lo cual deja la pelota claramente en el tejado del gobierno alemán, que es el que ahora tendría que responder y defender los intereses de su país, los intereses de toda Europa, y, en definitiva, la verdad histórica, ¿no? Es decir, bueno, ya está bien. Lo que se está viendo con todo este conflicto en Ucrania es cómo actúan realmente las potencias occidentales, y es una cosa ignominiosa, bochornosa y criminal. Y todo el que se ayorne a ese discurso de la OTAN está siendo cómplice de auténticos crímenes, esto incluso podría ser tildado como de preparación de una guerra de agresión, que está bien tipificada en la jurisprudencia de Nuremberg, para poder acusar a todos estos personajes de crímenes contra la humanidad. Esto sería así. ¿Por qué no ha tenido el eco que debería tener la prensa occidental? Hombre, pues muy sencillo, simplemente porque se censura, porque no se quiere que se hable de esto. se hablará de que ha caído un proyectil en no sé dónde, o qué mal lo están pasando en tal población porque no hay luz y agua, de cosas siempre dramáticas desde el punto de vista sentimental o emocional, pero totalmente insulsa desde el punto de vista del análisis riguroso de los acontecimientos, ¿no? Es decir, y entonces, pues bueno, pues no se habla de esto, pues mira, pues no, entretenemos a todo el mundo con el globo chino y ya está, y ya lo paseamos al drogadicto de Kiev por medio Europa y ya está, y tapamos esto, y que haya una cosa así, seguramente surgirán otras para taparla, ¿no? Es decir, aunque sea un territorio en Oriente Medio o aunque sea cualquier otra circunstancia, ¿no? Entonces yo creo que, digamos que las piezas van encajando, ya podemos decir que sí que tenemos el cómo, gracias a un premio Pulitzer nada menos, y además norteamericano, ya sabíamos el quién, también intuimos perfectamente desde el análisis de luz el porqué. El cuándo estaba en los propios datos iniciales de cuando se produjo este acto de guerra, con lo cual, digamos, bueno, pues en definitiva, desde el punto de vista de una instrucción jurídica, diríamos caso resuelto. Ahora solo quedaría juzgarlo, ¿no? Y como evidentemente no lo van a juzgar ninguna Corte Penal Internacional, porque estos criminales tienen impunidad, pues bueno, pues no queda más remedio que lo juzgue, bueno, lo juzgue los ciudadanos que puedan enterarse y que lo juzgue la historia, ¿no? Y en esas estamos.
Juan, mencionaste allí al pasar a Olaf Scholz, ¿no? De que él debería hacer algo ante todo esto, ¿no? Que seguramente él ya sabría qué había ocurrido, ¿no? Yo recuerdo un hilo que publicó en su momento, cuando ocurrió todo esto, Kim.com, el fundador de Mega, quien él es un hacker, ¿no? Y él habla en un momento, ¿no? Que él proviene del mundo de los hackers y que él sabe cómo funciona todo esto. Y él decía que todos los servicios de inteligencia, de espionaje de las principales potencias del mundo saben perfectamente todo de la otra, de las otras partes, ¿no? Y que en principio todos sabrían qué es lo que había pasado realmente, ¿no? Pero la cuestión es que Scholz, ¿no? Cuando asumió como canciller, dio como muestras de querer una política independiente exterior, ¿no? De Washington junto a Francia. Pero el 7 de febrero, tal cual dice el artículo de Seymour, menos de 3 semanas antes de la invasión de Rusia a Ucrania, dice el artículo, Biden se reunió en su oficina de la Casa Blanca con el canciller alemán Olaf Scholz, quien después de algunas vacilaciones ahora estaba firmemente en el equipo estadounidense. Y fue en esa conferencia que Biden dijo, si Rusia invade, ya no habrá Nord Stream 2, le pondremos fin. ¿Se habría enterado Scholz en ese momento de estos planes? ¿Lo sabría?
Podemos especular con eso, o también podemos, yo te hago otra especulación. Le pusieron encima de la mesa una serie de
Documentos.
documentos, y Scholz, diciéndolo de una forma vulgar, bueno, pues se acojonó, es decir, le entró un tel pánico, ¿no? Es decir, vamos a ver, Scholz no es un hombre de carácter, Scholz no, vamos, no es ni siquiera Merkel, está muy por debajo. Scholz no es Helmut Kohl ni Gerhard Schröder, mucho menos es un Willy Brandt, ¿no? Scholz realmente es un monigote, es un personaje lamentable y patético. Ha tenido que hacer además una coalición, le llaman el semáforo, el cual, en esa coalición a cada cual es peor. Sin duda alguna, los liberales son otanistas de toda la vida, ya lo sabemos, es conocido y demás, pero lo de los verdes es como, bueno, pues como meter en tu casa a una pandilla de psicópatas peligrosos, ¿no? Y lo que tiene, con lo que tiene que lidiar. Un hombre sin carácter, que seguramente pues tendrá su pasado, que seguramente, como en tantos y tantos líderes de países y de las clases políticas, pues los servicios de inteligencia tendrán asuntos oscuros de él o de alguien de su gabinete o de su familia o de lo que sea. Es muy fácil de, en un momento determinado, chantajearles. Claro, un líder con carácter no se deja chantajear, pero eso no es Scholz. Y el problema de Scholz ahora mismo, que está pasando a la historia como un tipo cobarde y arrastrado, pues es que tendría que explicarle a los alemanes. De hecho, los alemanes le tendrían que pedir explicaciones de todo esto que ha pasado, ¿no? Y por eso decía que la pelota está en su tejado. Él es el que ahora debería decir, oye, vamos a ver, yo a esto ya no juego. No juego por los intereses del pueblo alemán, por los intereses de la nación alemana, incluso por mi honor. Este tipo lo que está dejando en claro es que él no tiene honor, es un cobarde, reunido con un grupo de políticos, de ministros, que son unos auténticos psicópatas, otros son otros cobardes, y esto es lamentable, porque esto realmente es el reflejo, yo no sé si los ciudadanos alemanes se ven ahí, reflejados, en este tipo de personajes, ¿no? Es decir, Y entonces, pues lamentablemente no sé que si la clase industrial alemana, que es la más perjudicada por todo el asunto del Nord Stream y de las sanciones a Rusia, pues tendrá algo que decir. No sé si la clase intelectual alemana tendrá un mínimo de dignidad para decir hasta aquí hemos llegado, y no sé si la ciudadanía alemana, la que esté un poco más enterada, porque claro, el nivel de manipulación mediática ya sabemos cuál es, pues será capaz de intentar decir que bueno, que esto no puede seguir. No puede seguir, primero porque nos lleva a una guerra a todos, ¿no? Segundo, porque nos están metiendo en la pobreza, en la miseria y en la desindustrialización. Y tercero, porque hombre, ya hay una cuestión de dignidad, ¿no? Es decir, como ciudadanos, como alemanes, como europeos, es decir, no sé, es decir, es que de verdad estamos viendo cosas que nos la cuentan hace 15, 20, 25 años, y es que serían impensables, impensables. Entonces, bueno, yo no sé, no lo sé, pero mucho me temo que la cobardía en Europa no tiene límites, la locura tampoco, y entre locos cobardes puede que esto quede como otra historia más de la guerra, ¿no? Un episodio más, pues como los atentados terroristas, los crímenes de guerra, la voladura del puente de Kerch, es decir, bueno, pues de todo este tipo de cosas que al final se escribirán un día como episodios de una guerra que ya veremos dónde nos lleva, ¿no? Pero no, no, son muy importantes, son muy importantes. Uno de los hitos principales de todo el conflicto en el este de Europa es esta voladura de los oleoductos del Nord Stream. Uno de los hitos más importantes, porque indica claramente cuáles eran las intenciones y la estrategia de ciertos países que estaban interesados en la guerra, en que se llegara a la guerra y en continuar la guerra. Y eso son crímenes contra la humanidad. Preparación de una guerra de agresión.
Juan, sobre todo el tema del gobierno de Alemania, ¿no? Que dices ese semáforo que es cualquier cosa, ¿no? Con una ministra de Exteriores diciendo que estamos en guerra con Rusia, diciéndolo abiertamente, ¿no? Con el canciller diciendo que no estamos en guerra con Rusia. Y luego hablas de esa cobardía, ¿no? Porque ¿cómo es posible que, más allá de que sepamos de que Alemania es un país ocupado, ¿no? Porque se fueron las tropas rusas después de la caída del muro de Berlín, pero las tropas estadounidenses quedaron en sus bases militares allí en Alemania, pero bueno, es un país, no deja de ser un país grande, importante, que se contrapone, por ejemplo, a lo que es el presidente de Hungría, ¿no? Un país más chico y que soporta todas las presiones y él sigue defendiendo, digamos, los intereses de su pueblo, ¿no?
Claro. Por eso hablaba del tema ya de la dignidad nacional, ¿no? Es decir, como ciudadanos de un país que se supone libre, democrático, avanzado, vamos, defensor de toda una serie de valores, ¿eh? Claro, al final esto se demuestra que no más que es un discurso falso. Alemania es un país ocupado, lo sabemos, lo saben los alemanes, y yo creo que no sé si ya es hora de decir se acabó la ocupación, ¿no? Es que esto sería lo propio. Claro, todo está descoyuntado. Eso es verdad, porque pensar en un partido verde, pacifista, defensor de los derechos civiles, etcétera, etcétera, de los valores europeos, que es lo que nos ha estado vendiendo el Partido Verde Alemán e influenciando en el resto de los partidos verdes de toda Europa, eso se ha demostrado una falsedad. Es un partido belicista, amante de la guerra, partidario de la OTAN. Bueno, es decir, esto es. Pero claro, como vivimos en el imperio de las mentiras, donde escuchas a Stoltenberg y te dice que las armas son la paz, ¿no? La guerra es la paz. Y donde escuchas a Borrell y te dice que la libertad de expresión se defiende censurando, pues saldrá una verde y dirá que, vamos, ¿no? Que fíjate si somos pacifistas, que estamos en guerra con Rusia. Es que es el mundo al revés. Es la vuelta, la neolengua, ¿no? Que lo decía Orwell, ¿no? Es decir, darle la vuelta a todo y a que las cosas aparezcan como lo contrario de lo que son. ¿Para qué? Para mantener una especie de relato, de discurso, en la cual el ciudadano entre, no se sienta mal y tenga la sensación de que efectivamente se están defendiendo valores, derechos humanos, democracia, libertad, etcétera, etcétera. Cuando todo lo que se demuestra que todo es una falsedad. Todo es una falsedad. Entonces, evidentemente, si Scholz fuera un estadista, si Scholz fuera un político de raza, aunque él estuviera pillado por algún asunto oscuro, eso estaría por debajo del interés de su país, del interés de los ciudadanos alemanes. Y diría, muy bien, yo tendré que salir, pero esto se acabó, ¿eh? Y ustedes se largan de aquí y yo dimito y habrá elecciones, pero esto se acabó. Pero amigo, las castas políticas europeas pues son lo que son, ¿no? El autócrata Sánchez, ¿no? Es un elemento psicopático, una Meloni que es poco menos que la mamen de la familia de los corruptos italianos. No, ¿para qué voy a decir a Macron? No quiero lanzar insultos aquí. Es decir, o el personaje de Londres, ¿no? Es que esto es, si te vas fijando en todos ellos, pues bueno, la primera ministra de Finlandia, los chalados polacos, es decir, es que todo esto es muy lamentable. Es que esto, en esto se ha convertido Europa. Y entonces, o a esto se le da un cambio radical, Europa está muerta. Está muerta porque se va a convertir en un protectorado miserable de los Estados Unidos. Un protectorado donde habrá un relato de libertades, democracia y valores, ¿eh? Y donde habrá, lo que habrá será censura, dictadura y, bueno, pues una especie de sociedad enfermiza que cree en unas cosas pero vive en otra realidad. En el fondo es una especie de esquizofrenia social. Es decir, que la gente piensa que está viviendo en un mundo, pero no es ese. Eso lo piensa, está en su cabeza, pero no es, la realidad es otra. Y la realidad es muy cruda, muy cruda. Y lo estamos viendo, lo podemos ver en cada cosa y en cada aspecto que analicemos. Ejemplo, la ayuda a los damnificados por el terremoto de estos días. Uh-huh. Es decir, todo va a Turquía porque al fin y al cabo es un miembro de la OTAN, lo tienen que tener contento, no se sabe. Y nada, Siria porque está sancionada. Lo que está bajo los escombros en Alepo no son personas humanas. Niños, mujeres, no son personas humanas.
Y además, Juan, sale la noticia, ¿no?, desde Estados Unidos, justo en esta coyuntura que está sufriendo Turquía, de que están seguros de que Finlandia y Suecia van a entrar a la OTAN. Suena como a chantaje casi, ¿no?
Claro, 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 claro. Todo es así. Es decir, sin entrar en conspiranoias del tipo de si un terremoto puede ser provocado o no. Da igual, se aprovechan las situaciones, como se aprovechó la pandemia y se aprovechan múltiples circunstancias, ¿no? Entonces, bueno, pues ya Turquía estaba haciendo presiones, ya Erdogan había avisado de que había señales de un intento de golpe de Estado, ¿no? Bueno, ahora ocurre esta desgracia, pues otra forma más de presionar. Claro, evidentemente. Es decir, las clases políticas occidentales son en el fondo es una gran organización criminal, es el crimen organizado, y sus formas de actuar nunca es la negociación, los acuerdos, los pactos y el encuentro, no, es el chantaje, la sanción, el bloqueo y ya, si no queda más remedio, las cañoneras. Y esto es Europa y el mundo occidental. O abrimos los ojos de una vez, o esto no cambiará nunca, porque está conformado por unas élites que son profundamente criminales.
Muchas gracias, Juan.
Bueno, pues gracias a vosotros.